El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy no estamos en cabina con Diego García. Él, por razones laborales, digamos así, está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones. Entonces yo me di la osadía de hacer el programa solo, entre comillas, y me he traído dos invitadas que son una verdadera maravilla. Estoy aquí en el estudio con Marta Sánchez, que ella es socióloga, y con Adriana Castañeda, que es historiadora. Ellas han estado adelantando un trabajo muy importante sobre descripción de un fondo bastante curioso que tiene el Archivo General de la Nación. Hola Marta, ¿cómo estás?
Hola Mario, buenos días.
Adriana, ¿cómo estás?
Muy buenos días Mario, un gusto estar contigo este día.
Qué maravilla, ¿por qué te ríes Martica? Está muy, Adriana es una persona muy seria, ¿no te has dado cuenta?
Bastante.
Queremos recordarle a nuestros oyentes seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, @ Archivo General, en Facebook e Instagram, Archivo General, en YouTube, la página es Canal AGN Colombia, y por supuesto que visiten la página web del archivo www.archivogeneral.gov.co. Bueno, entremos en materia. Hoy me toca hacer todas las preguntas, entonces empezaremos porque nos cuenten, y cuenten a los oyentes, por favor, ¿cuál es el fondo que ustedes dos describieron? ¿Cómo se llama?
Bueno, el fondo se llama Juzgados y Tribunales, es un fondo de la sección República. Las fechas extremas más o menos están entre 1821 y 1870 y pico, y el fondo nos parece importante porque toca algo que en la República es, pues es esencial, como es la administración de justicia. El fondo tiene 40 tomos, más o menos de 1000 folios cada uno, y en él encontramos la correspondencia que enviaban los tribunales de justicia, la Corte Suprema de Justicia, los fiscales, al Ministerio o a la Secretaría del Interior. Era una correspondencia normada, o sea, ellos no lo hacían porque quisieran escribir, sino porque por ley estaba mandado que ellos tenían que informar al Poder Ejecutivo sobre todo lo que pasaba ahí en sus tribunales y eso. Entonces, el fondo tiene documentación importante en lo que tiene que ver con las estadísticas de criminalidad, por ejemplo, nombramientos de jueces, nombramientos de escribanos públicos, la graduación de abogados. Todos esos temas aparecen ahí en informes periódicos, casi diarios, que hacían los tribunales a la Secretaría del Interior. No sé si Adriana quiera ampliar la...
Sí, el fondo es indiscutiblemente muy importante porque es la única manera que tenemos de conocer verdaderamente cuál fue la evolución de todo el Poder Judicial desde 1820, 1821 hasta los años 80. Nos muestran los nombramientos de los funcionarios, vemos cómo van de uno a otro cargo público, los sueldos, los problemas que ellos tenían para cobrar sus salarios, los despidos, los juicios precisamente por los despidos injustificados que se les hacen, y otras veces simplemente por las decisiones de la misma Administración de Justicia que los obligaba a renunciar. Es un fondo rico en detalles en todo el ámbito de justicia, porque no solamente pues, nos hablan de los delitos, sino también de las penas, de la manera como se llevaban los juicios, y se presentan incluso las copias de las sentencias que se les dictaban a los presos. Entonces, es muy rico en detalles que debe ser consultado.
Bueno, qué maravilla. Me decías, Martica, que las fechas extremas del fondo son 1800...
20, 21, 1870 y pico. más o menos.
O sea, es un fondo que arranca, digamos, estamos estrenando República.
Sí.
En el 21 venimos de 2 años de la guerra del puente, de la batalla del puente Boyacá y todo esto. O sea, estamos estrenando la República y ya hacemos justicia por nuestra cuenta, digamos así. Ya no es el reino español el que nos juzga, sino somos nosotros mismos los que asumimos ese juzgamiento. ¿Cómo fue ese cambio de pasar del régimen español a ser república en la justicia?
Bueno, realmente, legalmente, con la Constitución de Cúcuta se establecieron las bases para la estructura del Poder Judicial. Entonces, ahí se dice que debía haber una Alta Corte de Justicia y 3 tribunales superiores, que eran el de Bogotá, el de Caracas y el de Quito, porque en ese tiempo era la Gran Colombia. Eso duró hasta que se disolvió, sí, la Gran Colombia, y después entonces se dejaron como la misma forma, pero ya para la Nueva Granada entonces estaba la Corte Suprema de Justicia y se crearon 4 tribunales, que eran en Boyacá, en el Cauca, en Magdalena y en Cundinamarca. Después se agregaron el de Antioquia, otro en Guanentá. Es decir, se fueron agregando en la medida en que se veía que era necesario en los territorios cubrir esa parte de la justicia. Pero, o sea, aunque formalmente se pasó de una estructura a otra, muchas cosas quedaron funcionando como en el régimen español. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en la Constitución se decía que debería haber jueces letrados para los cantones y eso… Uh-huh. Pero por cuestiones de monetarias no se pudo, esa ley se tuvo que echar para atrás. Y entonces en los pueblos y en eso seguía siendo juez el mismo alcalde. O sea, quedó unido el Poder Judicial con el Ejecutivo. O sea, no se hizo nada. Y hasta muy entrada, pues ya la República, eso continuó siendo así. Entonces, además también, por ejemplo, el Código Penal, hasta 1840 estábamos creando un nuevo Código Penal. O sea que se siguió trabajando con lo que se venía trabajando desde Colonia. ¿Sí? O sea, no fue así como tan drástico el corte, sino que muchas cosas se continuaron.
Y incluso en los mismos expedientes hablan de la recopilación granadina.
Exacto.
Que se tiene que seguir con la misma legislación que se venía manejando. Entonces no hay ese corte que amanecimos en 1820, sí, amanecimos listos, no, en absoluto. Sí, como dice nuestro director Armando Martínez, fue un estado juicioso con la legislación, pero no entró de una vez a manejar los órdenes, sino que eso fue todo por un proceso muy paulatino, incluso lento. Hay muchas leyes, sí, claro, hay leyes, decretos, resoluciones, todo lo que usted quiera, pero empiezan a haber, por ejemplo, los problemas de las competencias. Entonces, ¿quién tiene que intervenir en qué tipo de problemas, en qué tipo de negocios tiene que intervenir? Porque ellos mismos no lo sabían. Entonces empiezan a hacer las consultas, por ejemplo, ante la figura del procurador. ¿Quién tiene que intervenir si un funcionario no está cumpliendo con sus funciones? ¿O por qué está interviniendo en un negocio sabiendo que esa no es su competencia? Entonces empiezan las consultas.
Ajá.
Y empieza a decidirse eso. Así que el Estado, definitivamente, como dice Marta, se demoró un poco en asentar las nuevas bases y tuvieron demasiados contratiempos.
Claro, me imagino, pero sí, supongo yo que hubo algunos cambios radicales en algunos delitos, porque antiguamente seguramente eran delitos contra la corona, pero ahora eran delitos contra la República. ¿Hubo un cambio así?
Pues no tanto, siguieron lo mismo, siguieron lo mismo. Habían los mismos juicios por robo, por malversación de fondos, por incompetencia de los funcionarios. Entonces no hubo como cambios radicales, no, seguíamos siendo los mismos.
Eso es cierto, y creo que la cosa continúa.
Es más, para juzgar igual se tenían que tener en cuenta las leyes de Indias y todas esas cosas que había en el régimen colonial, eso seguía siendo válido. Porque muchas contravenciones y todo, pues ellos iban y miraban como los antecedentes, y los antecedentes eran los archivos de la Real Audiencia. Ya iban los jueces y los abogados a consultar qué había pasado. ¿O cómo se juzgaba? ¿O cómo funcionaba eso de la justicia?
Sí, sí, pues digamos que en ese punto se estaban como estrenando, claro.
Claro,
ya les dejaban a ellos hacer las cosas.
Pero ellos no sabían cómo hacerlo.
Interesante. Bueno, cada una me contaban ahora, extra micrófonos, que el fondo son 40 tomos, que pueden ser, para que nuestros oyentes entiendan, podemos estar hablando más o menos de unas 45 mil hojas, que aquí para nosotros pues son folios. 45 mil folios tienen una que otra letra escrita, y por eso están, entre Adrián y Marta hicieron la descripción, cada una tomó 20 tomos para poder hacer esto más rápido. Los delitos más comunes que se juzgaban, ¿cuáles eran?
Delitos eran el robo, el hurto, las heridas, el maltratamiento que uno le hacía a otra persona, el irrespeto a la autoridad, por ejemplo, el abandono de cargo, todas esas cosas, y el asesinato y el homicidio que nunca han faltado. Más o menos eso era lo que siempre traían las estadísticas. Ah, el amancebamiento también era uno de los delitos que aparecían ahí.
Y la falta de pago de las deudas.
A los que no pagaban.
Ah, sí, muchos.
Pero
muchos,
eso se terminó hace muchos años.
Sí,
eso
claro, ya no se da. Bastante, ya nunca se da. Entonces, el pago de deudas era abismal. Incluso por eso es que se maneja lo de los juzgados parroquiales.
Sí.
Donde eran como unos juzgados de conciliación, donde la gente iba para resolver estos problemas de deudas.
Increíble. Bueno, cuando uno tiene enfrente de uno una tarea que va a asumir con 20 y pico de mil folios cada una, supongo yo que han encontrado documentos muy curiosos, como que les llamaron la atención, o que como que una vez lee cosas y dice, pero vea esto, jamás me imaginé que fuera a pasar, o que hubiera suscitado que yo hiciera una investigación adicional para saber por qué pasaba eso o algo así. ¿Qué encontraron ustedes en su pedazo de fondo, digamos así, que describieron, que así como curioso?
Bueno, yo encontré dos cosas curiosísimas. En una de esas sentencias o cosas que estaba mirando, sí, era una sentencia pronunciada, seguramente la estaba revisando el tribunal, le estaban siguiendo juicio por amancebamiento a una señora que estaba casada por lo religioso, pero no se había casado por lo civil. Creo que recientemente, imagino que en esas épocas del liberalismo radical, cuando todo lo de la iglesia se echó para atrás, salió una ley que necesariamente las personas tenían que casarse tal vez por lo civil, de la ley. Y seguramente ella no lo había hecho y le estaban siguiendo juicio por amancebamiento por no haberse casado por lo civil, a pesar de que ella llevaba muchos años casada por lo católico.
Es increíble. Uno pensaría que para 1820 el peso jerárquico de la Iglesia Católica era una cosa impresionante, creo que uno se imagina. Pero jamás me imaginé yo que con esa época del radicalismo liberal, ¿verdad? Y llegar a ese punto en que se juzgara a alguien porque no se casó por la vía civil, digamos así.
Y todos los problemas venían porque en muchas de las épocas, me imagino que no hubo como relaciones con el Vaticano, o sea, no estaban reguladas las relaciones Estado-Iglesia, entonces sí.
Fue antes del concordato.
Seguramente fue antes del concordato, entonces pues el matrimonio católico pues no contaba para el Estado, precisamente por no regular esas relaciones Estado-Iglesia.
Y además veníamos de los acontecimientos de la independencia, que ustedes obviamente conocen muy bien lo Santander obligó a los curas a que se hiciera, a que se formara república, digamos así, a partir de los sermones. Aquí hay una colección de sermones muy grande, tenemos dos tomos de sermones, 106 sermones, pero fueron obligados a hacerlo. O sea, parece que entonces las relaciones con la Iglesia Católica no eran muy amigables, ¿o cómo sería la cosa?
Bueno, se demoraron un poco en firmar el concordato cuando se hizo la independencia, pero se firmó. Ya la Nueva Granada tenía negociación con el Vaticano, pero después, como hubo tanta revolución y tanta revuelta en esas épocas, por ejemplo, en 1858, que empieza ya el radicalismo y los estados federales y todo eso, pues ya la independencia, se expulsó a los curas y a los obispos del territorio, a muchos de ellos, y ya quedó todo solamente la parte civil, y en ese tiempo pues tal vez no se hizo negociación con el Vaticano sobre las relaciones como serían. Entonces en esos años pues queda todo muy, muy vago.
Bueno, y tú decías que eran dos documentos, ¿cuál es el
otro? Pues otro documento el que no estaba buscando, aunque me interesó mucho, fue lo de los archivos, porque en uno de los informes que daba el presidente del Tribunal de Cundinamarca era que en la casa donde funcionaba el tribunal había unos cuartos muy húmedos y muy feos donde estaba el archivo de la Real Audiencia.
Sí.
Y ahí entraba, o sea, eso no tenía ni quien lo guardara ni quien lo controlara, y ahí entraba todos los abogados a consultar y no se sabía si se llevaban los archivos o no. Y la cosa se da porque el tribunal tenía un señor que era el portero y él era el que se quedaba ahí en la casa. Él tenía tal vez su cuarto y vivía ahí. Uh-huh. Y él le ayudaba a cuidar eso. Pero entonces le estaban diciendo que no, que por cuestión de plata tenía que salir de ese portero y no dejarlo quedar ahí. Y entonces el presidente del tribunal decía, bueno, ¿y qué va a pasar con ese archivo que está ahí?
Claro, ¿quién va a cuidar?
¿Quién lo va a cuidar? Sí. Pues va a entrar la gente y lo va a sacar. Entonces, eso pasa como en tres cartas que se encuentran sobre eso, y la Secretaría del Interior decide que ese archivo se traslade a la Casa de Moneda.
Sí.
A la Casa de Moneda, y entonces sale ahí como el presidente del tribunal se le entrega el inventario y sale el cuento de cómo los soldaditos en sus ruanas trasladaron el archivo. Pues eso me pareció curioso porque no esperaba encontrar datos de archivo
en un fondo
de lo que ahora es el archivo, parte del archivo
de lo que tenemos
general aquí de la Nación, sí, de la documentación, encontrar referencias sobre eso ahí.
Increíble. Adriana, ¿y tú qué encontraste así como curioso?
Pues bueno, una de las cosas que yo creo que se encuentran, y sobre todo para los que les gusta trabajar el tema de género, es no solamente los delitos de mujeres que cometían las mujeres, sino por ejemplo las solicitudes que ellas hacen ante los tribunales para que los maridos les paguen la manutención por los hijos, porque son muchos, incluso de grandes políticos y de grandes funcionarios, que están pidiendo que hagan el favor, que las abandonaron y les dieron el fallo de divorcio y ellos no están cumpliendo con la manutención de los hijos, por ejemplo. Con relación a lo que dice Marta, lo de los archivos es un tema que irónicamente sí se presenta en varios documentos, en varios tomos, en donde hablan, por ejemplo, de los traslados, los juzgados, cómo empiezan a ser trasladados de una parte a otra, ajá, ajá, que no hay dinero, que las casas se están cayendo, que hay humedad, todas esas cosas, y empiezan ellos, nuestros archivos empiezan a deambular por toda la ciudad prácticamente. Y por eso es que yo digo que ese es uno de los grandes problemas, que no tenemos un archivo judicial juicioso,
sí,
en el cual, ajá, podamos consultar estos expedientes. Porque si bien este fondo tiene las sentencias, los gruesos del expediente como tal no hay. Yo incluso estuve haciendo búsquedas en los fondos, en la parte del fondo de juicios criminales que tenemos, de algunos de los expedientes de esas sentencias, y no los encontré. No encontré, encontramos nada más las sentencias, pero el proceso como tal no. Entonces eso también pues queda como incompleto el expediente.
Ajá.
Lo mismo me pasó, sí, a mí, porque aparece mucha documentación de juicios a conspiradores y rebeldes, y realmente de todos esos juicios yo el único que encontré fue los acusados de la batalla de Tescua, que fue más o, ajá, menos, pero de resto, de los otros que se nombran, no encontré nada. Bueno, Marito, ¿y tú qué? Yo sé que esta es como una sección obligada del programa, pero como no está Diego, yo te quería preguntar qué nos recomienda el archivo o qué nos de actividades que tenga para que nosotros podamos disfrutar.
Muy bien, Martica. Dieguito va a ser reemplazado próximamente. Sí, Marta, tendremos el próximo 29, 30 y 31 de agosto un taller sobre valoración de documentos de archivo que se dictará aquí en Bogotá, en el Archivo General de la Nación. Obviamente, las inscripciones a través de la página web del archivo podemos estar accediendo a ellas. Igualmente, en agosto 30 y 31 habrá un taller sobre elaboración del inventario documental en la ciudad de Cúcuta, será este taller. Igualmente, en la página web pues podrán acceder a toda la información referente a estos dos eventos. Bueno, continuamos. Esto del fondo juzgados tribunales está muy interesante y el tiempo se nos está volando. Una pregunta así rapidísima. ¿Qué clase de penas se daban en esa época?
Ah, las penas. Bueno, lo que ya no se usa, pero que a muchos les gustaría que todavía se usara, las penas corporales.
¿Ah, sí?
Sí, las penas corporales y, por supuesto, las penas, las sentencias a muerte se utilizaban, eso es indiscutible. Y cómo hay el proceso de apelación. Muchos de ellos, indiscutiblemente, eran suspendidas las penas y se cambiaban por penas de presidio en las diferentes cárceles. Pero sí, es indiscutible, la pena de muerte existió y eso no lo podemos ocultar.
Bueno, ¿y cómo era la pena de muerte? ¿Y tú que eres experta en ese?
A ver.
Ahora ya me reemplazaron. Una maravilla.
A ver, no. Lo que pasa es que yo había tenido la oportunidad de hacer parte del grupo que hizo la recuperación del Archivo Judicial de Antioquia, que en este momento reposa en la Universidad Nacional C de Medellín. Entonces, se me hizo fácil entender el proceso, porque generalmente pues se ejecutaban, decían, por ejemplo, se fusila por falta de garrote.
No puede ser.
Entonces, era eso. El garrote pues es un cordón que se coloca alrededor del cuello y atrás se antorcha, se le da vuelta hasta que la persona moría. Pero como no había quien lo hiciera, entonces se fusilaba.
Era más fácil conseguir un fusil que un...
Claro, que un verdugo, porque además eso implicaba muchas cosas.
Pero igual, el fusil tenía que dispararlo a alguien.
Sí, claro, pero pues para el proceso de fusilamiento existían unas reglas y otras cosas.
Sí, porque además veníamos de un proceso de muchísimo fusilamiento. O sea,
claro,
además,
claro.
Tenemos el ejemplo de Pablo Morillo.
Claro, Morillo y todos los demás. Entonces, esos procesos sí se llevaban a cabo, lo mismo que las penas de expiación públicas.
Ajá.
A la gente se anunciaba cuál pena, a qué pena estaban, habían sido condenadas.
Ya, bueno, Adriana, ¿a quién se le aplicaba la pena capital?
¿A
qué tipo de delitos? ¿Conspiradores?
Conspiradores, básicamente.
Y a los homicidios, en algunos homicidios también, o asesinatos, cuando era con alevosía y esas cosas, sí se aplicaba.
Sí.
Y a los conspiradores, conspiradores. Sí. Pues no a todos, porque generalmente uno encuentra muchos casos en que la corte, en que los tribunales pedían que se cambiara la pena de muerte, y eso lo decidía era el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente mismo era el que tomaba la decisión si perdonaba o no. Y en muchos casos de conspiradores, pues lo que miraban era circunstancias atenuantes. De pronto del asesinato o algo, si había circunstancias atenuantes, le perdonaban y le cambiaban por 20 años o 25 de prisión, de presidio.
¿Y eran las penas más largas de presidio, 25 años?
Pues sí, yo creo que sí, básicamente sí.
Porque era similar a una pena capital, digamos, se podía asimilar.
No, porque muchas veces los ponían era trabajar en obras públicas,
forzados.
Y los trabajos forzados. Además, en los casos atenuantes, muchas veces era lo de, por ejemplo, si era una persona de cierta posición social, o si era hijo único y velaba por la mamá, por el papá, que eran personas mayores. Entonces, en ese caso, se conmutaba la pena de muerte.
Increíble. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final del programa y también aquí hay una sección que ya es habitual, y es sobre las recomendaciones. Entonces, ustedes dos, que son tan expertas en estas cosas y en trabajo de archivo, ¿qué le recomiendan a sus oyentes? Así rapidito, Martín.
Pues yo le recomendaría a la gente que se viniera y mirara pues los documentos de su preferencia. Aquí hay temas muy variados, aquí hay desde cocina hasta administración de justicia y de todo. O sea, uno puede venir aquí y mirar y ver unas historias maravillosas. Y también le recomendaría que aprendiéramos pues a mirar otra vez las letras manuscritas, porque realmente la mayoría de los documentos están en manuscrito, sí. Mucho en paleografía, y si uno no sabe esos temas, pues tampoco puede acceder a la información que hay.
Adriana, ¿qué nos recomiendas?
Venir al Archivo General. Eso. Nosotros, tanto Marta como yo, permanecemos más tiempo aquí en el Archivo General que en las mismas casas.
Sí.
Tienen que visitarlo, tienen que acompañarnos. Tenemos personal calificado, muy especial, que ayuda en las consultas, en las investigaciones. Y también pueden visitar la página web del archivo, en donde encuentran, sobre todo para el área de Colonia, toda la documentación ya digitalizada, que la pueden consultar sin ningún problema. Y aprender paleografía.
Que está, que no le olvido.
Muy buena profesora.
Sí. Y además Ariana es muy buena en eso, sí, exactamente. Bueno, finalizamos así esta emisión del programa AGN Archivos para la Historia. Agradecemos mucho a ustedes dos, Ariana, muchas gracias. Marta, muchas gracias por venir.
No, señor, gracias a usted.
Fue un programa muy placentero, muy sabroso.
Nos quedas debiendo el café.
Yo, sí, señor. Sí, señor. Y agradecemos obviamente a todos nuestros oyentes que ya están fieles a nuestro espacio. Agradecemos al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a 6C Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvo con ustedes el comunicador Mario Quiñones Abusay. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia. Un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!